Hola amigos, comenzamos otra edición de Al Borde del Abismo con Bluster Cool. Estaban Bluster Cool en el 75.
I'd like to thank my friends who gave me this little whip.
Thank you. Ahí estaban, como digo, en directo en el 75, on your feet, o on your knees, a tus pies o a tus rodillas. traducción libre así espontánea que hemos hecho ahora, de este doble directo de del culto a la ostra azul, como habéis podido reconocer, con este tema que acaba de sonar, The Red and the Black, el rojo y el negro. Bueno, fantástico recuerdo para siempre en directo para Blue Oyster Cult, esta peculiar banda americana. Bueno, vamos a decir la formación clásica: Eric Bloom, voces y guitarras, sintetizadores; Donald Rosser, Buck Dharma a la guitarra solista; Albert Bouchard a la batería; Joe Bouchard al bajo; y Alan Lanier a la guitarra rítmica y teclados. Bueno, dejamos el Blue Cool, seguimos en el 75, llegamos con el 2x1, con temas diferentes con el mismo título. Y como digo, vamos al año 75, seguimos ahí con Deep Purple, con su tal vez uno de sus LPs o sus formaciones más peculiares, Deep Purple Come Taste the Band. Ahí salen ellos reflejados en una copa de vino, ven y prueba la banda, y una formación totalmente, bueno, original, solamente de un álbum. Ahí estaban los clásicos Ian Paice a la batería, John Lord a los teclados, Glenn Hughes al bajo y Dick Coverdale a la voz, desde el Mark III. Y bueno, pues un nuevo guitarra en la plaza de Richie Blackmore, ni más ni menos que Tommy Bolin, que fallecería poco después, tristemente, Tommy Bolin. Y bueno, el 2x1 que traemos hoy es algo así como vagabundo, un vagabundo llevado por la corriente y por el viento, llamado Drifter, bueno, pues que es un personaje un poco que Dave Coverdale asume mucho en sus letras. Incluso en el Here I Go Again, celebérrimo de años después, pues también recupera este personaje, el Drifter, aunque bueno, hay una versión Drifter y otra versión que dice Hobo, que viene a ser lo mismo, vagabundo. Nosotros preferimos la versión Hobo del Here I Go Again, pero bueno, esa es otra historia. Hoy dejamos con... nos dicen por aquí... Por alguna razón.
Que nosotros también la preferimos.
Bueno, me estaban por ahí comentando algo, no sé si se ha escuchado el micrófono. Y bueno, pues ahí os dejamos el 2x1 de hoy, Drifter con Deep Purple. después del Drifter de Deep Purple, año 75, hemos soltado el año 81, con otro Drifter de sus seguidores Iron Maiden, desde su segundo álbum, año 81, The Killers, Asesinos. Pues este Drifter con Paul Di'Anno a la voz, Paul Di'Anno, el último álbum que grabó con la banda, con Maiden, dándole ese punto que tenían al principio, pues un poco punk rock, podríamos decir, o puff rock también, que tenían los heavies Iron Maiden, aparte de que luego cogería matices progresivos. Bueno, Maiden, una gran banda. Por supuesto, entraba Adrian Smith a la guitarra, seguía David Murray a la otra guitarra, el añorado Clive Barr, a la batería, y por supuesto Steve Harris al bajo y componiendo este Drifter que cerraba el Killer, segundo álbum de Iron Maiden, año 81, y vamos a terminar, hoy no hay dos sin tres, y vamos a traer un tercer vagabundo, un tercer drifter, ni más ni menos que un tío que le va muy bien la pinta, llamado Neil Young, desde uno de sus álbumes más extraños, año 86, menos, bueno, característicos de su sonido más personal. Él intentó, bueno, en los años 80 un poco, se metió en otros estilos, otros sonidos, pero siempre conservando su personalidad, y aquí desde un álbum llamado Landing on Water, algo así como aterrizando en el agua, donde se ve pues esos planos que te dan o te daban, ya no sé, estoy muy seguro, con las compañías de bajo coste, no sé, en los aviones donde indicaban, bueno, las salidas de emergencia, pues eso es la portada, en la portada de atrás se le ve montado en un avión, no parece que sea un vuelo muy tranquilo, y ahí os dejamos con Neil Young y su propio drifter, vagabundo.
We'll be right back.
Pues amigos, los conocedores de Neil Young y sobre todo de este disco, os habéis dado cuenta que me acabo de meter la gamba por la presión y que no es el Drifter lo que ha sonado del Andy Lo Water de Neil Young, sino un tema llamado así, Presión, con que, como estábamos en el 3x1, ahora sí, el Drifter. Con que hoy tenemos 2x1 de Neil Young, que por cierto, mañana cumple años. Y bueno, ya aprovechamos para felicitarle. Happy birthday, Neil, Drifter, esta vez sí.
I'm not a quitter. the late 60s, these three little turkeys that you see here went to Moscow Road in London, where we had some new music to put together. And while we were doing that, which was in fact turned out to be our very first album, the Beatles also had the White Album out, and there was one song on that album that we turned into a CSN song. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Bueno, amigos, tras el accidentado intervención por culpa nuestra, culpa mía, de Neil Young, pues han venido al rescate sus viejos amigos de Crosby, Stills, Nash, aquí no estaba Young, en directo, del año 83, su álbum, bueno, fue una reentrada, una reunión de esta vieja banda, Crosby, Stills, Nash, sin Young, aquí el directo Aliados. Por cierto, recordad que en aquel año 82, un año antes, tuvieron que suspender tristemente su actuación en Madrid por falta de interés. Y bueno, la canción que han interpretado para todos nosotros, con Stephen Stills a la guitarra acústica y David Crosby y Graham Nash al resto de voces, fantásticas armonías, este fantástico tema mágico llamado Blackbird. Blackbird, el mirlo negro de los Beatles, también su mágico y conmemorado en estos días álbum blanco. Pues bueno, vamos a rescatar alguna, así salpicado algunos días, alguna versión del grupo más versionado de la historia, The Beatles. Pues aquí está esta fantástica versión a tres voces de este tema, que cantaba originalmente a la acústica Mr. Paul McCartney, Blackbird. Crosby, Stills, Nash, siempre mágicos con sus armonías y sus voces. Y bueno, seguimos en Al Borde del Abismo, hoy domingo 11 de noviembre del 18. Y seguimos con nuestro repaso que estamos haciendo del último disco de UFO, Salentino Cats, un disco fantástico de versiones, que como digo, siempre buscando versiones poco conocidas. Hoy vamos con una de ni más ni menos que de John Cougar Mellencamp. Pues no es el típico Jack and Diane, o Pink Cadillacs, se me ocurre, ¿no? Temas muy archiconocidos de este de este cantautor norteamericano. Y vamos con, bueno, de año, un tema del año 87, llamado Paper in Fire, firmado por John Mellencamp. Y bueno, esta es la versión que hace, bueno, firmó a la voz y UFO al completo. UFO tocando un tema de John Mellencamp, Paper in Fire, papeles en ardiendo.
Shout out your order, and your word was final word. do. You're taking your vision off the wall. Your dream had turned out to be. Oh, when you live for yourself, well, it's hard on everyone. But you did it your way, man, you did it all. How does it feel to be the big daddy? How does it feel to be the big daddy of the
world? Oh yeah! Estaba, bueno, pues el peculiar y auténtico John Mellencamp, tras escuchar la versión que ha hecho UFO, de este peculiar músico, un músico muy cambiante. Empezó su etapa menos conocida, que fue la primera, creo que hacía incluso glam rock. Luego la más conocida como rockero, digamos, rockero, cantautor rockero, con American Fool y demás. Y ajá. Y luego, bueno, esta época ya año 89, también menos conocida, en el que se decantó, volvió a sonidos más campestres, más cideco, que dicen, con instrumentos tipo fiddle y acordeones y demás, en este tema que, bueno, que da título a su álbum en el año 89, Big Daddy of Them All, algo así como el gran papá de todos ellos. Bueno, pues otra etapa menos conocida, pero también muy interesante, de John Mellencamp, que empezó siendo John Cougar, John el Puma. Bueno, y llegamos a estas alturas del programa, a nuestro momento comentario. Momento comentario que, bueno, a falta de que en Onda Latina vuelva algún programa bueno de cine, como ha habido muy buenos programas de cine en nuestra emisora, pues bueno, vamos a comentar la película de Queen. Tenemos aquí nuestro asesor de Queen. Hello, Javi.
Bohemian. Se hizo Bohemian para todo el mundo. Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody. Bueno, pues si me permite una pequeña introducción. Bueno, estamos hablando de la película Bohemian Rhapsody, biografía un poco de Queen y sobre todo de su cantante mítico Freddie Mercury. Y bueno, una película yo el primer comentario que voy a hacer, que depende a quién vaya dirigida o depende a quién la vea. Si eres, según seas más conocedor de Queen, yo creo que te va a decepcionar más, o vas a ver más cambios. Y el que menos los conozca, claro, yo me gustaría que, la opinión de alguien que no sepa nada de Queen, que la vea como una biografía, pues como hay cientos de películas de biografías de personajes más o menos conocidos del arte, de la música, de no sé, del toreo o lo que sea, y te puede gustar más o menos como espectador que no conoces nada de ese personaje. Y bueno, Javi, ¿tú qué opinas? Tú que eres gran conocedor de Queen, más que yo.
Yo, como abras el micro, voy a empezar a lanzar spoilers a punta pala. O sea,
no, spoilers no vamos a hacer. Pues más de
nada, sigue comentando.
Más de lo necesario. No,
yo
pues.
Soy, no. Pues, yo, a mí me gusta dar spoilers, ¿no?
El comentario básico es eso. Bueno, que.
Bueno, venga, pues.
Que básicamente hay mucho salto en el tiempo de la biografía de Queen, muchas cosas cronológicamente que no cuadran, pero bueno.
Spoiler.
Eso puede ser una licencia cinematográfica. Bueno, es muy difícil resumir en dos horas la vida de cualquier personaje.
Yo quiero meter spoilers, vale.
Venga, habla, si
no,
te
no,
gusta.
No, voy a meter spoilers, nada. No, yo te voy a dar la opinión de alguien que no sabe nada de Queen. Me ha gustado mucho, he llorado, me ha emocionado muchísimo, porque la vida de Freddie Mercury es emocionante, y Freddie Mercury es un personaje en sí mismo emocionante, y el chico que lo hacía, pues lo hacía muy bien.
Bueno, ya que has tocado ese tema, yo los actores, bueno, creo que trabajan bien. El problema de Malek, del actor que hace de Mercury, es que físicamente no da.
Es el que físicamente más da la talla, yo creo. Bueno,
no, lo que está muy trabajado en los cuatro Queen es la gesticulación, las poses y tal. Bueno, aparte del maquillaje y tal.
Ah, le voy a hacer mi crítica.
Sobre todo John Deacon, yo creo. Bueno, John Deacon a veces llega hasta la caricatura, la gesticulación que hace y tal. Pero bueno, en general está muy trabajado, sobre todo cuando actúan en directo, pues las poses y demás. Y pero sobre todo el tema de Mercury, creo que físicamente no se le parece y queda ahí un poco.
Sí, se le parece. Parece menos Roger Taylor. Roger Taylor se parece más a Danny Ayer, el de Arsamandi, por cierto, que a Roger Taylor. Podrían haber pillado a su hijo, que toca mal la batería, por cierto, en The Darkness, pero que es clavado.
Sí, pues podía.
Pero clavado, o sea.
También está muy conseguida. Bueno, también trata la amistad, una amistad muy bonita que tuvo. Bueno, incluso tuvo un matrimonio por medio de Mercury con Mary Austin. Aunque a mí se me parecía más a Jean Asher, que fue la novia de Paul McCartney.
Bueno, a lo que voy.
Sí, interrumpe.
A lo que voy, sí, pero vamos, total. A lo que voy. No, o sea, ya. Joder, te doy la crítica seria.
Interrumpe, pero no.
Y me largo, no rompo nada. A ver, no sé. Y además no sé a ciencia cierta si la gente que ha hecho esta película, la gente, el elenco actoral, de los guionistas, prefiero no hablar, son buenos o malos actores, son unos grandes impersonators. Ahí lo dejo.
Sí, ahí estoy de acuerdo. Y bueno, y lo recrean muy bien. Y bueno, y uno de los momentos que en nuestra opinión quedó mejor y menos conocido de la banda es al principio cuando Mercury conoce a Smile, que es la banda donde estaba Roger Taylor a la batería y Brian May.
Sí, pero también es mentira.
Bueno, como digo, cuanto más conozcáis a Queen, pues más fallos vais a encontrar, como el caso de Javi. Pero bueno, ahí estaban cuando interpretan Smile un tema llamado Doing All Right, y llega Mercury y dice: este tema yo lo voy a hacer mejor. Y aquí vamos a escuchar Doing All Right de su primer álbum, el primer álbum de Queen, y ahí estaba compuesto por Tim Staffel, que era el primer cantante y bajista de Smile, y el propio Brian May, y aquí está la versión de Queen, Doing All Right, Queen.
Yesterday my life was in ruin, now today I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing alright. Doing alright. Where will I be this time tomorrow? you waiting for the sun, looking round to find the words to say. Should be waiting for the skies to clear. There's a time in all the world. Should be waiting for the sun. Anyway, I got to hide away.
El Doyne O'Reilly fantásticamente, bueno, creemos reflejado en la película, los comienzos de Queen y bueno, pues también comentar un poco la aparición de otro personaje. Bueno, como digo, yo creo que lo mejor, aunque públicamente no era muy conocido, Mary Austin, la mujer de en una época y amiga durante todo de toda la vida, Mary Austin, amiga de Freddie Mercury. Y bueno, luego yo he hecho un poco de menos otros personajes que podrían resultar interesantes y que no aparecen, como músicos como Elton John o propio David Bowie. Sin embargo, aparece Bob Geldof, un actor haciendo de Bob Geldof por el tema del Live Aid, que bueno, que tampoco tuvo mucho contacto o trato con la banda, con Mercury y con Queen. Y bueno, pues como digo, la recreación de incluso de videoclips como el famoso celebérrimo I Want to Be Free, con ellos disfrazados de mujeres ahí con el aspirador Freddy, increíble. Un vídeo, si lo recordáis, lo que lo vio fue rompedor. Y bueno, ya un poco lo que resulta un poco sobre. Ahí se vamos a hacer un poco spoiler, o vamos a reventar un poco el tema de la reproducción que hacen de la actuación de Wembley, del Live Aid, lo cual resulta un poco extraño, porque ¿para qué reproduce? Eso sí, lo hacen muy bien, la gesticulación, los movimientos en escena, la coreografía. ¿Para qué hacerlo si ya existe la actuación real? Pero bueno, Javi.
Sí, esa es mi conclusión. Para ver una recopilación de videoclips de Queen, ya los tengo.
Y vamos, insuperables los originales. Y bueno,
efectivamente, y además os lo recomendamos desde aquí, adquirid o mirad en internet los vídeos, sí, originales de Queen y los conciertos originales de Queen y dejaos de pamplinas.
Y bueno, y Mercury, aunque lo hace, como digo, lo hacen muy bien los actores, recrean muy bien los gestos, los movimientos, los guiños y demás. Bueno, donde está el original, insuperable. Y bueno, pues os dejamos con esa crónica y ya terminamos el programa con, bueno, como digo, reproducen, sin venir al cuento, creo que es excesivo en la última recta final de la película, la actuación de Beverly.
Como un cuarto de hora,
que yo ayer me lo repasé, porque lo tengo en casa en DVD, tú también, bueno, que no podía, seguro que la gente...
Además en el vídeo de YouTube, desde donde yo lo vi, no había más que comentarios de la peli, ya ni siquiera del concierto.
Bueno, pues yo lo que comprobé es que hay un tema que no sale en la película, un clásico de Queen de aquella época, de los años 80, y que es el Casey Lee decir Call Love, esa tontería.
Porque hay un problema de sonido en el... Bueno, no sale en la peli lo podría haber hecho como les hubiera dado la gana. Hay un problema de sonido que si el...
Ah, pues yo ya vi el DVD.
Hay unos acoples.
Ah, pues yo ya vi el DVD y está bien. Bueno.
No, pero se oyen unos acoples por ahí.
Pues bueno, pues para finalizar la crónica, os recomendamos la película si queréis... Bueno, si el cine está no es muy caro, porque también vaya para los que dan en las taquillas, el 21% del IVA y demás. Y bueno... O vamos a dejar con el tema que falta de ese concierto, que no es de ese concierto, lo vamos a coger de un concierto de noviembre del 81 en Montreal, Rock en Montreal, Queen, esa tontería llamada amor.
Come on, we're waiting for you. Gotta be cool, relax, get hit, I'm getting on my tracks, take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little nigga,
amigos, larga vida a la reina. Hasta la semana que viene. Feliz semana y felices sueños.